aquí está de nuevo Conchita Fernández, un miércoles más, miércoles sí, miércoles no, pues viene a saludarnos y a contarnos muchas cosas de sus lecturas. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Ay, que nos olvidamos del micro.
Y buenos días a nuestros oyentes.
Bueno, pues nada, que muchas gracias por estar con nosotros y por traernos, bueno, hoy nos traes un doble capítulo, ¿eh? Porque con el Día de la Poesía, que fue ayer, quieres acabar con un poema,
sí.
Pero acabar. ¿Eh?
Acabar.
Antes,
un poema muy cortito.
Deja, luego me lo cuentas.
Muy cortito.
Antes vamos a contar una novela.
Exactamente. Hoy quiero contarles bastantes cosas, bueno, algunas cosas, de una novela que he leído en estos días. Bueno, en realidad tenía otra de esta misma escritora. Mire, la escritora es una escritora norirlandesa que se llama Maggie O'Farrell. Espero pronunciarlo bien. Es una escritora que la última novela, la anteúltima novela, es una novela que tengo en casa, que la voy a leer porque me intriga un poco su argumento. Esta es una escritora que en la novela de hoy, cuyo título es El retrato de casada.
El retrato de casada.
El retrato de casada.
Maggie.
Maggie O'Farrell.
O'Farrell.
Escritora norirlandesa. Uh-huh. Traducida por Concha Cardeñoso, que es la que siempre traduce todas las novelas de esta escritora. Está editada en libros en la editorial Asteroide, en la colección Libros de Asteroide. Número 293, y la novela tiene 415 páginas. Bueno, es una novela que ya les voy a leer un fragmento con el que comienza, vamos, una de las páginas en blanco de la novela dice lo siguiente, referencia histórica, para que vean ustedes a dónde nos vamos a ir hoy por la mañana. En 1560... A los 15 años de edad, Lucrecia di Cosimo de Medici salió de Florencia para iniciar su vida de casada con Alfonso II d'Este, duque de Ferrara. Moriría antes de cumplirse un año. La causa oficial de su muerte sería fiebres pútridas, pero se rumoreaba que la había asesinado su marido. Bueno, nosotros vamos a adentrarnos hoy en esta novela y vamos a hacer, vamos a dar un salto a la historia, y al igual que en la anterior novela que se titula Hamnet, en la que la escritora se adentra en la historia, y es muy curioso porque cuenta como uno de los tres hijos que tuvo William Shakespeare con su esposa, a los 11 años fallece, y parece que a los 4 años este suceso fue la razón y el motivo que hizo que su padre, William Shakespeare, escribiera la gran tragedia de Hamlet. Bueno, pues en esta ocasión, en esta novela de hoy, repito, El retrato de casada, que el libro es la primera edición porque se ha publicado ahora en el mes de febrero de este año 2023, la escritora se vuelve a adentrar en la historia y nos ofrece una, yo diría, cautivadora novela, pero al mismo tiempo aterradora, ¿eh? Yo he pasado en algunos momentos un poco así como de, me he inquietado bastante. Es una novela muy bonita porque está ambientada en la Florencia del siglo XVI, y ella es una mujer que se adentra en, diríamos, en los entresijos del pasado, y nos va a contar esas sombras que casi siempre hay detrás de los personajes de la historia. Por supuesto, ella va a reinterpretar desde la ficción, desde la novela, un acontecimiento, un episodio real que forma parte de la Italia renacentista. A mí me ha llamado más la atención esta novela porque el personaje femenino central de la misma, que es Lucrecia de Medici, era hija de Leonor Álvarez de Toledo, o Leonor de Toledo, que era hija del virrey de Nápoles, era de Salamanca, de Alba de Tormes, al igual que su padre, que se casa ya en el Renacimiento, en 1400 y pico ya, 1500, con Cosimo o Cosme I de Medici. Tienen 5 hijos, y de las 3 hijas, una de ellas, que es Lucrecia de Medici, es de la que trata la novela. Con 15 años se casa con Alfonso II d'Este, el apellido es d'Este, que tenía 27 años y era el duque de Ferrara. El matrimonio fue un matrimonio muy ventajoso para la corona española, para el padre de Lucrecia, para Cosimo de Medici, que, repito, se casó con Leonor de Toledo, parece ser que fue una mujer que casi fue regente de la Toscana cuando su esposo no podía estar al frente y tenía que viajar. Fue, además, en la novela nos lo cuentan, porque fue un matrimonio por amor, cosa muy extraña en aquellos siglos y en siglos posteriores también. Bueno, hay descripciones en la novela que estremecen un poco, bastante diría, pero esta escritora escribe también con tanta lírica que hace también casi un estudio psicológico de los personajes, no solamente de ella, de la personaje, de la mujer, de esta niña, diríamos, Lucrecia de Medici, sino también del personaje masculino, que va a ser Alfonso II, duque de Ferrara. Estamos en una época de castillos, de caballeros, de edificaciones que la novela nos describe, que son grandes edificaciones rodeadas de bosques, rodeadas de mucha naturaleza, en fin, que la novela merece la pena. Y además la novela está plagada de escenas de poder, de violencia, de sexo, de crímenes. Y por supuesto hay mucha fantasía, porque, como les he dicho, es una recreación, una reinterpretación, pero de un episodio real. El episodio real es el siguiente: la novela va a viajar desde la infancia de Lucrecia de Medici hasta el desenlace de la historia. Está organizada en capítulos, y todos los capítulos, es curioso, hacen, diríamos, un viaje temporal, que no es lineal, sino que la novela comienza en 1561 en un lugar, en un espacio que se llama La Fortecha, tremendo, y la novela va a acabar también en este espacio, pero los capítulos interiores de la novela nos van a llevar al pasado, a la infancia, a sus padres. O sea, es una novela muy agradable, y además, bueno, pues hay un dato histórico importante, aunque la escritora pues haga algo de ficción en algunas cosas. Como digo, esta era la tercera hija de los 5 hijos que había tenido el matrimonio de Leonor de Toledo y de Cosimo de Medici. Esta niña, nos cuenta la novela, que no tenía nada que ver con sus dos hermanas, porque esta niña era una chavala rebelde, era muy inteligente, le encantaba la pintura, le encantaba el dibujo, le gustaba asomarse a la ventana y contemplar desde el Palacio Vecchio de Florencia la ciudad, le gustaba soñar, le gustaba bajar a las cocinas del palacio para hablar con su aya, que diríamos que era casi su segunda madre. Bueno, el caso es que tiene una hermana que se llama María, a la que la familia la va a prometer con el duque de Ferrara, pero resulta que María pues va a morir de malaria o de una infección pulmonar, y la sustituta, ¿quién va a ser? Pues la sustituta va a ser Lucrecia. Entonces esta niña va a ser entregada en matrimonio con 15 años al duque, que tiene ya 27, y salvo una estancia que el matrimonio va a vivir en una especie de villa de campo, muy agradable, muy rodeada de montes, cuando ya la lleva a la corte de Ferrara, pues ya la novela entra en una gran pesadilla, porque el lector contempla cómo es una mujer muy joven todavía, marcada por muy sensible, y su marido, que es 12 años mayor, pues para ella es un enigma. Ella en algunos momentos dice que no sabe si es ese hombre sensible y comprensivo, que es lo que le pareció al principio, va a ser un déspota implacable al que todos temen. En fin, su marido va a tener una obsesión cuando la ve, que es hacerle un retrato. Es decir, el retrato de casada. Hay muchas páginas en la novela en las que el lector está leyendo cómo se hace, cómo se fabrica este retrato, quiénes son los aprendices. Es muy interesante, porque incluso va a haber un aprendiz que va a ser una figura importante ahí al final de la novela. La novela también nos va explicando cómo es él, el famoso Alfonso II de este, duque de Ferrara, cuya obsesión es tener un hijo. La obsesión de este hombre es engendrar un hijo.
Un heredero.
Un heredero, porque tiene que tener un heredero Ferrara para que ese ducado pueda ser
un hijo varón.
Conservado. Y un hijo, claro, tiene que ser un hijo varón, así de claro. Bueno, entonces vemos a un personaje femenino, diríamos que en ocasiones la encontramos muy sola, pues porque está casi en algún momento la novela parece como un cuento de hadas, porque la vemos a ella que está en otro paraíso distinto a lo que es la realidad. El primer capítulo de la novela tiene ya por título un título pues que ya un poco al lector pues nos pone un poco en guardia, porque es Un lugar agreste y solitario, La Fortecha, cerca de Bondeno, una localidad de allí, de la Toscana, 1561. Comienza así: Lucrezia, es que en la novela está con Z, se sienta a la larga mesa del comedor, tan pulida que reluce como el agua y cubierta de fuentes, tazas invertidas y una coronita de ramas de abeto trenzadas. Su marido ocupa una silla, pero no en su sitio de costumbre, en la otra punta, sino a su lado, tan cerca que podría apoyar la cabeza en su hombro si quisiera. Él desdobla la servilleta, endereza un cuchillo, acerca una vela y de pronto, con una claridad particular, como si le pusieran un cristal de color ante los ojos o tal vez se lo retiraran, a ella se le ocurre que tiene intención de matarla. Ha cumplido 16 años, no hace ni uno que contrajo matrimonio. Así comienza la novela. Han salido en esta novela, en este capítulo, pues vemos que han salido ya de Ferrara, de la corte, perdón, han cabalgado en caballo, él a caballo y ella en una yegua, y el marido, el esposo, aunque la dice que la lleva a un espacio maravilloso que ella había conocido antes, después del matrimonio y antes de llegar a la corte de Ferrara, no va a ser así, porque es un espacio que es casi, no es ni un refugio de caza, es un lugar de altos muros de piedra oscura, flanqueado por un denso bosque y el retorcido meandro del río Po. No va séquito, solo van ellos dos, en fin. Y ella pues tiene eso en su cabeza que les acabo de leer. Bueno, el siguiente capítulo, como les he dicho, que la novela da saltos en el tiempo y la verdad es que muy bien gestionados, se titula Las desventurosas circunstancias de la concepción de Lucrezia, El Palacio, Florencia, 1544. Y aquí vemos cómo esta voz narrativa, que en ocasiones es un narrador omnisciente que sabe mucho de todos, pues nos está diciendo cómo la madre de Lucrezia, esta española, Leonor de Toledo, lamenta la forma en que su hija Lucrezia fue concebida. Recuerda cómo aquella tarde ella estaba enfrascada leyendo y contemplando mapas y apareció su esposo deseando, como se nos dice en la novela, acceso al cuerpo de su esposa sin trabas, algo que ella hacía a menudo a cambio de muchas libertades y poderes que la permitían estar al día y preocuparse del gobierno de la Toscana junto con su esposo. Ella, Eleonora, así en la novela se llama a Leonor de Toledo, la española, era joven, bonita, su marido la ama, le es fiel y haría cualquier cosa por complacerla. Pero mientras su esposo se acerca a ella y ya casi está encima, ella seguía contemplando los mapas que hasta en el techo de la cocina estaban colgados, además de los mares, las constelaciones, las montañas, Grecia y Roma. Eleonora cree que la hija que concibió ese día será diferente a los demás hijos, porque médicos y sacerdotes le han dicho que el carácter de los hijos lo determinan los pensamientos de la madre en el momento de la concepción. Por esto, esta niña desde que nació, dice su madre, nunca cierra los ojos. Está como si estuviera buscando un horizonte lejano. Y por todo ello, a Eleonora, a la madre, le remordía la conciencia. Pasamos a otro capítulo, también muy bonito, que se titula, perdón, voy a beber un poco de agua.
Sí, sí.
Se titula Siete galeras cargadas de oro, El Palacio, Florencia, década de 1550. Un casamiento por amor. Y aquí es cuando esa voz narrativa nos cuenta que Lucrezia tenía la curiosa costumbre de pedir a sus padres que le contaran cómo se habían conocido. Y a ellos les gustaba contarle a su quinta hija cómo se habían conocido, y nos enteramos cómo Cosimo, Cosme de Médicis, se acerca a Nápoles y allí va a ver al virrey y conoce a una hija del virrey, se enamora de ella nada más verla y ya no quiere a la holandesa que le habían propuesto para casarse, sino que él dice que quiere a la española, se casa por amor con la única mujer que deseaba. Primero se casan por poderes, después a los 4 años que ya la ha visto, embarca a Nápoles ella con 5 doncellas españolas, su aya Sofía, 7 galeras cargadas con su dote de oro, vajillas, sedas, brocados, joyas, aceite, en fin. Cosimo nos cuenta en la novela que rompió las reglas porque salió a esperarla a Livorno para llevarla a Florencia como un auténtico tesoro. Todo el mundo en las calles quería ver a la nueva y exótica gran duquesa. Bueno, y nuestra protagonista femenina, Lucrecia, dice que ella solo ha visto una vez a su marido antes de la boda y lo había visto cuando él, el duque de Ferrara, paseaba por la muralla antes de que su hermana muriera. Entonces, claro, ella se está dando cuenta que las cosas van a ser distintas. El siguiente capítulo es un capítulo muy interesante que se titula Todo cambia, el Palacio, Florencia, 1557, y aquí vemos cómo todo lo tienen organizado para que se case la María con el duque de Ferrara. Ya tienen el vestido, la madre lo ha preparado todo, porque en la novela vemos cómo la madre, como hija predilecta, está María y otra que se llama Isabela, pero Lucrecia no. Lucrecia es un personaje muy rebelde que no encaja muy bien en la familia. María muere y entonces Lucrecia una mañana escucha una conversación donde le están diciendo a su padre que es una oportunidad, que tiene que permitir los esponsales del duque de Ferrara con su hija Lucrecia. Y la madre y el padre dicen, pero si es una niña, si tiene todavía 12 años. Entonces la niña lo está escuchando y loca baja a las cocinas y le cuenta a la aya Sofía todo. Entonces la aya dice, no puede ser, tienes 12 años y el duque tiene 24. Dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Cómo la va a ayudar el aya? Pues el aya la ayuda de la siguiente manera. Toda la ropa y las sábanas que Lucrecia manchaba, porque ya le había llegado la menstruación, para que nadie lo supiera que era ya mujer, lo lavaba, aparte. Pero un buen día la madre sube a las habitaciones y ve una mancha de rojo oscuro en la ropa de su hija, y entonces la madre enloquece de alegría, llama a su esposo, se ponen en contacto con el duque de Ferrara y ya fijan las condiciones del matrimonio. Él le envía a ella un colgante dorado de un rojo de sangre y al mismo tiempo le envía un retrato de un animal de bosque que es una garduña. ¿Por qué? Porque todos saben que esta adolescente es una adolescente a la que le encanta la pintura, le gusta dibujar, dibuja animales, dibuja todo lo que ella ve en los panoramas que contempla cuando se asoma a la ventana. El siguiente capítulo, yo nunca he visto describir una boda renacentista, porque estamos dentro del Renacimiento italiano, tan bonita como la que describe esta escritora norirlandesa. Nos dice además una frase preciosa. Nos dice que Lucrecia permanece casi inmóvil, como un junco atrapado en la corriente de un arroyo. La peinan, ella quiere saltar, no puede. El traje de novia, le ponen el traje de novia, que era el traje de novia que iba a ser para su hermana, que falleció. Le colocan unas azucenas en la mano, que serán su escudo hasta llegar al altar, la engalanan, la peinan, parece ser que tenía un cabello que llegaba a los pies, con el que se podría envolver en él, que cepillado cobraba vida y se transformaba, la coloca la diadema de oro, el velo, el vestido, sale, está en el carruaje con sus padres y ya está cerca de Santa María de Novella, que es donde va a ser la misa y la boda, y de repente ya contempla a la persona que va a ser su marido, que va a ser la segunda vez que le ve, porque la primera vez lo vio cuando paseaba por las murallas y era novio de su hermana. Y esta va a ser la segunda vez que va a ver, y va a ver cómo toma su mano, cómo es alto, cómo el sacerdote la levanta el velo, le quita las azucenas de las manos, pero la novela nos dice que Lucrecia contempla en Alfonso algo que la desconcierta. Bueno, siguen los capítulos, vemos cómo hay una misa y un banquete, después la música, y ya ellos después se despiden. Ella tarda mucho en despedirse de su aya Sofía, a la que quiere muchísimo, y por fin llega. Se meten en el carruaje, atraviesan una Florencia desierta, como nos cuenta la novela. Ella está sentada en el carruaje junto al duque, y de repente por la noche se despierta y ve que el duque ya no está a su lado, y una doncella que la acompaña, que se llama Emilia, con la que tiene una relación maravillosa, le dice que es que su esposo ha tenido que bajarse del carruaje porque le han llamado urgente para que fuera a la corte de Ferrara, que ha recibido una carta y que se ha puesto enfadadísimo, que ha lanzado barbaridades contra su madre, porque parece ser, según la novela, que la madre de Alfonso d'Este es una mujer que está un poco estableciendo lazos con los protestantes, y eso pues no gusta, y sus hermanas son unas hermanas un tanto peculiares. Entonces ella y Emilia salen del carruaje, montan a caballo, y es precioso como la novela nos va describiendo cómo atraviesan los Apeninos, y nos dice la novela que ella, Lucrecia, nunca había visto las montañas tan de cerca. Entonces llegan a una villa, allí entran en una habitación que casi no hay luz. Ella le dice a su doncella que no duerma en el suelo, que duerma en una esquina, y ya de madrugada es cuando ya aparece Alfonso y le pide excusas, que ha tenido que ir a la corte, que dice: un día de estos mandaré que te hagan un retrato, porque el retrato que envió tu padre, un retrato al óleo en el que llevas un vestido negro y perlas alrededor del cuello, no te hace, bueno, no te juzga como eres. Tú eres una mujer preciosa, tienes un pelo maravilloso, y yo voy a buscar al mejor pintor de la corte para que te haga un retrato. Lucrecia va a pasear por los jardines de este espacio que se llama Delicia en la novela. Parece ser que es un lugar muy bonito, es un lugar que él ha heredado de su bisabuelo para que fuera un lugar de descanso y de placer, un lugar alejado de las disputas de la corte y de la familia, y él la dice: pareces un ángel. Y ella ya se está dando cuenta como tiene delante de sí, de ella, a un hombre, y ella nunca ha tenido a un hombre tan de cerca. Bueno, la novela es de una descripción minuciosa, preciosa pero impresionante, cómo se describe la primera noche en la que Lucrecia, yo diría que es tomada y abordada por su esposo. Entonces, bueno, ella se sobresalta al verle, la descripción de él como un hombre casi poseso, es impresionante, pero como está todo tan bien escrito, con tanto lirismo, la verdad es que es muy bonito. Entonces, ella, una vez que ha acabado, diríamos, la función, perdonen ustedes, ella sale sin hacer ruido y se escapa de la habitación y baja a una especie de salón de esa villa en la que están, y se encuentra a un amigo que es, diríamos, su otro yo del Alfonso. Y él le hace comentarios, le dice que Alfonso está muy preocupado por lo que pasa en la corte de Ferrara, y le dice que ella es la esperanza del duque, que el duque tiene que tener un primogénito, que deberá tener con urgencia. Por eso vos estáis aquí. Eres la gran esperanza de Ferrara, le dice, porque Alfonso no tiene ningún hijo bastardo. Bueno, el siguiente capítulo se llama Agua de Miel, y aquí es donde van a aparecer dos personajes, que son los aprendices del pintor del retrato al óleo que van a realizar a esta mujer, a Lucrecia de Medici, a instancias de su esposo Alfonso II, duque de Ferrara. Y vemos cómo Lucrecia, que ha recibido una educación un poco rígida, porque su madre no le dejaba salir de las habitaciones, ella ha sido muy estudiosa, se conocía la Ilíada, toda la historia de Roma, de Grecia, pero ahora puede disfrutar, puede levantarse por la mañana un poco más tarde, pero al mismo tiempo tiene, como nos dice la novela, que sufrir por la noche pues los acosos de su marido, que ella dice que se transforma por la noche. Su su nueva doncella le va a hacer unas confidencias personales y le va a contar todo lo que está pasando en la corte de Ferrara. Ella va a contemplar una mañana un incidente de violencia impresionante que hay con un pobre ayudante, un criado, al que se le cae un paquete con las cosas del duque, y bueno, es impresionante la violencia que se hace contra él, y ella dice, Dios mío, basta ya. Bueno, el marido, el Alfonso, la regaña, la dice que no tolera la oposición a mis órdenes, ni a ninguno de mis actos, ni a mis decisiones. Al mismo tiempo, y ya no les cuento nada más, esos dos aprendices que van a aparecer un día en el palacio, ya uno de ellos se va a desmayar en el suelo y ella va a preparar rápidamente agua de miel, así se titula el capítulo, agua de miel, y va a salvar, va a dar la vida a este muchacho. No saben que ella es la duquesa y la dicen que son los aprendices del pintor que vienen a hacer el retrato de casada de la nueva duquesa. Somos los aprendices, nos han dicho que es muy joven y muy bella, que tiene un pelo como la mismísima Venus, pero que su marido la tiene encerrada bajo llave. ¿Eso cuentan? ¿Qué cuentan? Que es un auténtico Jano, con dos caras, dos maneras de ser. ¿Y qué pasa de una a otra? Y chascan los dedos en el aire, los dos aprendices. Bueno, entonces esto a ella ya la está dejando impresionada. Y es curioso porque hay unas miradas entre Lucrecia y Jacopo, que así se llama uno de los aprendices, son los aprendices de Bastianino, que es el pintor que va a hacer el retrato. Y la novela nos dice que ella siente que se ha establecido un hilo indisoluble entre ese hombre tan silencioso y que ese hilo indisoluble lo deberá silenciar y ocultar. No puedo contarles ya más, porque veo que son las 10:53, pero queda muchísimo. Perdón, de esta novela, yo estoy en la página 100 nada más y es impresionante porque a partir de ahora ya las cosas se van a complicar, va a empezar la gran pesadilla de la novela porque ya ella va a llegar a Ferrara, va a llegar a la corte y allí va a conocer a dos personajes tremendos que son las hermanas de Alfonso II. Bueno, pues va a ocurrir de todo en la corte de Ferrara, va a haber un crimen, en fin, ella se va a sorprender de la persona que tiene a su lado. Al mismo tiempo es muy bonito todos los capítulos que hay porque nos van a describir cómo se sienta ella, cómo la encargan un traje nuevo para el retrato, cómo esta es una mujer que es una maravilla, cómo todos se quedan pendientes al verla, pero cómo ella tiene esa imaginación y hasta le aburre estar sentada posando y bueno, y de repente hay una noche oscura, hay muchas cosas en la novela. Ella pues va a conocer al final a una de las hermanas de su esposo y que la va a poner un poco en la pista de lo que está sucediendo. Por eso esta novela no solamente es el retrato de una mujer muy joven, que como les digo muere a los 16 años y la casan a los 15, sino también es el retrato de un hombre muy singular, un hombre que no es lo que aparenta. Por eso ya esos aprendices de pintor de ese cuadro, de ese retrato al óleo, dicen que es un Jano, porque como saben ustedes, el dios Jano, ese dios romano, pues tenía dos caras, y de hecho a veces pues se encuentra la figura del dios Jano en los porches de las casas, de las grandes casas, de los palacios, y se ve siempre una cara y otra cara. Bueno, como ayer
Maggie O'Farrell, ¿no?
Maggie O'Farrell, el retrato de casada, colección Asteroide, editorial Asteroide, en la colección Libros del Asteroide, 415 páginas.
Y viene en la portada viene un cuadro de la
protagonista. En la cubierta, pero no es el cuadro, porque parece ser, no me da tiempo a decirlo, pero hay un cuadro que hizo, ya no recuerdo el nombre, un hombre de un pintor sobre ella, y a ese cuadro hay un poema que se llama El poema a la duquesa, que en el siglo XIX un poeta romántico, Browning creo, escribió, y es impresionante. Yo lo he leído y es casi la descripción de lo que pasa en el libro. Y de hecho, la escritora, en las fuentes de documentación que reseña al final, dice que tuvo en cuenta ese poema, que es el poema La duquesa.
Bueno, el retrato de casada.
El retrato de casada.
El título de la novela.
Exactamente. Se lo recomiendo porque les va a encantar. Y ahora, para finalizar, dos minutitos nada más, porque como ayer fue 21 de marzo, que fue el Día Mundial de la Poesía, que como saben ustedes es una fecha que creo que fue la UNESCO en 1999 cuando fijó que fuera el 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía, y en otras ocasiones ha coincidido Onda Literatura con ese día. Pero yo he seleccionado una pieza del Renacimiento español escrita por un poeta, músico y dramaturgo del siglo, nació en 1468 y murió en 1529. Fue Juan de la Encina, que fue el que escribió pues un manuscrito de 458 páginas de música y palabra y poesía, que se titulaba El cancionero de Palacio. Entonces, ahí hay un poema, una canción, en castellano antiguo, lógicamente, que se titula Más vale trocar. Y esto es lo con este poema, que es una delicia y que, bueno, como va sobre el amor, yo creo que puede estar también relacionado con uno de los temas de la novela de la que hoy les he querido hablar, que es tremenda, que en ocasiones es casi una novela negra, pero yo creo que como está el amor ahí, pues vamos a dar paso a esta pequeña poema o canción, repito, de nuestro Renacimiento español, tiempo de los Reyes Católicos, Juan de la Encina. Más vale trocar. Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Donde es agradecido es dulce el morir. Vivir en olvido aquel no es vivir. Mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Es vida perdida vivir sin amar, y más es que vida saberla emplear. Mejor es penar sufriendo dolores que estar sin amores. La muerte es victoria, do vive afición, que espera haber gloria quien sufre pasión. Más vale presión de tales dolores que estar sin amores. El que es más penado, más goza de amor, que el mucho cuidado le quita el temor. Así que es mejor amar con dolores que estar sin amores. Noche de tormento quien ama con fe, si su pensamiento sin causa no fue. Habiendo por qué, más valen dolores que estar sin amores. Amor que no pena, no pida placer, pues ya le condena su poco querer. Mejor es querer, mejor es perder placer por dolores que estar sin amores. Juan de la Encina, lógicamente en castellano antiguo. Se lo recomiendo, aparte de que he visto en la red que hay una coral, una escolanía de Guriezo, que ahora se llama de otro nombre, que tiene una interpretación maravillosa de este poema, de esta canción de Juan de la Encina.
Bueno, ya la buscaré.
Precioso.
A ver si la encuentro. Conchita, muchas gracias. Además vas en punto hoy, ¿eh? Así que enhorabuena. Bueno, te lo agradecemos doblemente.
Estupendamente.
Gracias por un capítulo tan intenso y bueno, pues las recomendaciones de esta el retrato de casada, ¿eh? De Maggie O'Farrell. Gracias y hasta dentro de 15 días.
Vale, pues buenos días. Muchas gracias.